Hace unos días, el gobierno vasco alertaba del aumento de consumo de omeprazol. Seguro que lo has visto, o lo has tenido cerca, o lo has tomado. Bueno, solo en el País Vasco se ha disparado un 50% su venta en los últimos 10 años. ¿Por qué? Esto ha hecho que se haya cuestionado su uso en toda España. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha avisado que hay un exceso de su utilización, sobre todo para síntomas erróneos. Ha recordado que su consumo inadecuado puede provocar otros problemas importantes. Rubén Corral.
Vamos a ver, el omeprazol está prescrito para tomarlo cuando se tiene un tratamiento con otro tipo de medicación durante un periodo prolongado. Sirve para contrarrestar la agresividad que pueden generar ciertas pastillas una vez que caen en el estómago. Pero su uso ha aumentado tanto con prescripción médica como sin ella, y se ha generalizado utilizarlo como simple protector y ante cualquier síntoma. En concreto, ha crecido su consumo antes de un exceso de comida o de bebida para evitar así una posible acidez o dolores de estómago. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el omeprazol no es un antiácido y no está prescrito para aliviar síntomas puntuales, sino que su uso es para tratamientos continuados. Su consumo abusivo puede traer consecuencias negativas para la salud, como infecciones digestivas, y puede tapar síntomas gástricos importantes que avisan al médico de otras enfermedades, como por ejemplo un cáncer de esófago o de estómago. Incluso su uso excesivo se ha asociado a un incremento del riesgo de fracturas de huesos al producir una disminución de los niveles de magnesio y de calcio.
¡Joder, desastre! No hay que tomarlo a la ligera, ¿eh? Cuidadito con lo de la automedicación y en estos casos más. El director médico de COPE, nuestro médico, es Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
¿Es para tomárselo en serio? ¿El omeprazol es tan posiblemente peligroso?
Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el omeprazol es un medicamento y, como todo medicamento, tiene sus efectos beneficiosos y por eso está ahí, y sus efectos secundarios, que es de los que debemos de huir. El problema con el omeprazol lo tenemos como con otros fármacos, antibióticos y demás, es decir, primero la automedicación y después el uso indiscriminado. Yo recuerdo, pues, mi abuelo cuando tomaba bicarbonato porque tenía acidez de estómago y eso le daba la vida. Después vino la ranitidina y después llegó el omeprazol y efectivamente controlaba la acidez, pero en patologías como puede ser el reflujo gastroesofágico, que bueno, machaca la vida del que lo tiene, o una úlcera, que también es muy importante tomarlo aquí. A partir de ahí, pues decidimos dar un paso más, y era aquello de: si tomas un antiinflamatorio, si tomas un ibuprofeno o lo que sea, toma también el omeprazol, pues para prevenir que tengas molestias gástricas. Yo creo que ahí se empezó a meter, entre comillados, la pata, y ahí también tenemos que entonar el mea culpa a los médicos, ¿por qué no? Hay que decirlo. Y ese fue un primer paso en donde se empezó a vender más, ¿no? Pero después ya llegó el autoconsumo, y con él el desmadre. Lo decían ustedes y lo decían muy bien. Yo he visto gente que se va de copa y se toma un omeprazol, por lo que pueda pasar.
No, porque sabe que el gin tonic le provoca acidez.
Claro. Entonces, cuando veo eso, digo, tío, no te va a ir nada bien. ¿Cómo? Digo, no. No, porque esto es un medicamento y tiene efectos secundarios, que entre los efectos secundarios que han comentado, por supuesto que sí, todo el tema de problemas digestivos y demás, hay uno que es que incluso llega a afectar al corazón, porque disminuye los niveles de magnesio en nuestro cuerpo, y eso afecta al sistema cardiovascular y al corazón.
Esto de la automedicación, evidentemente volvemos a lo de siempre, seguramente raciocinio y sentido común, pero claro, si me duele la cabeza, o si yo sé que tengo acidez, no voy a ir al médico y gastar X tiempo de consulta solamente por eso, ¿no?
Claro, pero deberíamos de hablar de automedicación responsable. Entonces, claro, si tú tienes un dolor de cabeza y, bueno, y eres un tío responsable, dices, bueno, pues si tengo un dolor de cabeza me tomo un paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo, en dosis no alta, porque aquí en España también usamos mucho lo de 600 miligramos netos. No, me lo tomo de 400, y eso lo haces de forma responsable un día y te va disminuyendo el dolor de cabeza, pero has tenido el dolor de cabeza. Lo que no puedes hacer es, me voy a comer un cocido y me tomo un omeprazol antes, pues por lo que pueda pasar. Lo que no puedes hacer es, me voy a tomar, tengo dolor de cabeza, me tomo ese antiinflamatorio no esteroideo y me tomo un omeprazol, pues para mezclarlo por lo que pueda pasar. Eso es lo que no se puede hacer, claro. Y eso es lo que está pasando en nuestro país.
Cuanto más consumimos ciertos medicamentos, nos hacemos inmunes a sus efectos. Ojito, las infecciones que pueden persistir en el organismo. La OMS habla además de bacterias súper resistentes a los antibióticos. Otra vez con los antibióticos. Se ha divulgado una primera lista, Rubén Corral, de patógenos prioritarios. ¿Eso qué es?
Incluye las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana. Según la OMS, esta clasificación pone de manifiesto la amenaza de un gran número de bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos, con capacidad también para resistir a los tratamientos actuales. Alertan de que está en peligro nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes, así como las que se producen en el quirófano. Su resistencia a los antibióticos pondría en riesgo intervenciones como el trasplante de órganos, la quimioterapia o la cirugía mayor. La Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos a invertir en investigación para desarrollar mecanismos que combatan estas superbacterias.
Esteban, ¿qué enfermedades erradicadas podrían volver a aparecer?
Hombre, pues de las que son erradicadas y erradicadas a través de vacunas, pues no, difícilmente. Lo que sí que podíamos empezar a tener, pues por ejemplo, serían más gonorreas, es decir, gonorreas en donde va a ser mucho más difícil controlarte. O lo que sí que podíamos tener es que, bueno, pues por algo que antes era algo absolutamente no normal, pero sí tratable, como una enfermedad por una pseudomona, un nombrejo aeruginosa, hasta yo me he trabado, pues esto que se controlaba antes bien, pues que no se controle y muera por ello. Las bacterias cada vez son más resistentes, entre otras cosas por la automedicación, volvemos con lo mismo, y hay un dato, y es que yo lo voy a dar de forma gráfica, las bacterias si seguimos así nos van a comer por los pies. Literalmente, porque ellas no son tontas. Ellas cuando le das un antibiótico ya empiezan a preparar su sistema para defenderse de él. Es decir, no son tontas y empiezan a generar esa resistencia. Si no tomas el antibiótico los días que te dicen el médico, malo. Y si tomas el antibiótico no apropiado, también malo. Pero hablando de lo malo, también habría que decir que no se investiga lo suficiente en el desarrollo de nuevos antibióticos. Esto es importantísimo. Y esto es lo que yo creo que está en el trasfondo de ese llamamiento de la Organización Mundial de la Salud. Den dinero ustedes para investigar en nuevos antibióticos, porque si no nos van a comer por los pies. ¿Y por qué no se investiga lo suficiente? Bueno, no olvidemos que detrás de todo esto hay una industria que es farmaindustria, y lógicamente pues también tiene que sacar una rentabilidad. Cuando no se saca, no investiga lo suficiente, pero ahí deben de estar los gobiernos para decir, aquí está el dinero para proteger a mis ciudadanos.
Los gobiernos, la industria y nosotros, que al final somos los que en muchos casos nos automedicamos y metemos la pata.
Así es.
Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera. Mira que me gustaba lo de médico de cabecera, es como lo de maestro escuela.
A mí lo que me gusta, Ángel, yo es lo que soy.
No, que sí. Esta atención primaria,
cuando a un profesor le dice el docente, no, el maestro escuela.
No, a mí es lo que me gusta siempre,
claro
siempre,
que sí.
Siempre. Y
bueno,
si me preguntan algo más, digo, ¿y director de orquesta? Porque después está el resto, pero alguien que tiene que dirigir eso.
Claro que sí. Esteban, gracias, como siempre.
Un abrazo muy gordo a todos.
Chao, adiós. Tarde. Hasta luego.